Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto capítulo de Fuera del Radar, podcast exclusivo de Radar Austral para conversar sobre el acontecer diario del fútbol nacional e internacional. Acompañado de mis queridos amigos en estas últimas semanas de verano, ¿cómo estás, querido Allen? Un saludo para ti.
Se acabó febrero, o sea, se está acabando, pero como no hay festival de viña es medio confuso, como que uno no se da cuenta, como que cree que va a continuar, pero sí, ya asumiendo que se acaba febrero, nos acercamos al fin del verano. Lo que sí está lejos de su fin es este podcast, y de hecho estamos comenzando una nueva edición. Falta saludar a nuestro compañero Esteban. Esteban, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muchachos. Ha sido un verano diferente, como decía Elen. No hay festival de viña, no hay fin del verano, pero bueno, vamos a tener que hacernos la idea, ¿no? De cómo se termina este verano.
Oye, Esteban, y aprovechemos de saludar a la cuarta voz. Saludemos a la cuarta voz. Nicolás Barrientos, di hola, por favor, o nos va a dejar humillados acá.
Nos dejó humillados porque Nico se restó de este primer capítulo con nuestro invitado estrella, así que...
Mira, se había desmuteado y cuando dijiste eso se muteó. No. Algún día conocerán sí. Sus, algún día conocerán sus, pero nos está acompañando, así que le damos las gracias a Nicolás Barrientos. Y antes de y comenzar, Esteban...
Nuestro productor.
Antes de comenzar, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, ¿o no, Esteban?
Tienda Sportaf, lo mejor en indumentaria deportiva lo encuentras en Tienda Sportaf. Camisetas, mascarillas y todos los elementos personalizados para tu disciplina deportiva. Visítanos en @tiendasportaf. Y también, Aplibet, siempre con nosotros. Aplibet S.p.A. es lo mejor en limpieza de barcos y embarcaciones en toda la región de los lagos. Visita su perfil @aplibet.cl, porque Aplibet son los expertos en limpieza.
Radar Austral, la pasión por el deporte del sur.
Gracias, Esteban. Entonces vamos a comenzar derechamente este capítulo hablando sobre lo que será nuevamente el inicio del campeonato 2021, que tiene harto fichaje, tiene ya casi confirmado su método de juego, el modo de campeonato, que habían muchas especulaciones con lo que iba a ser este 2021, si es que iba a haber de nuevo tabla ponderada, si es que iban a haber dos campeonatos, si es que iba a haber playoff. Al final se decidió por un campeonato de torneo largo, pero lo hablaremos más tarde porque vamos a centrarnos primero en el mercado de fichajes.
Oye, Esteban, unas ligas Masters se han mandado en la Chilean Premier League este tiempo.
Están reforzando fuerte.
Sí, y lo más raro es que ahora van a ser equipos impares. Entonces un equipo va a quedar libre toda la semana. Fome, ¿eh?
Sí, para mí, me quita continuidad un equipo que vas a tener que estar libre un fin de semana.
Ponte tú al final del torneo, el que queda con la fecha libre depende de todos los
otros partidos. Ponte que ese equipo está a punto de salir campeón. Malazo. Y no puede jugar. Le quita emoción.
También. Le quita completamente emoción salir campeón sin poder festejarlo, básicamente. Ponte tú que a la Cato le toque libre la última
fecha. Ya estamos
tirando
candidatos. No hay ni para qué empezar, ya sabemos quién va a estar peleando.
Pero vamos por parte. Primero, para que exista un campeonato tienen que haber jugadores. Muchos jugadores se fueron en el 2020 y muchos llegan en el 2021. Yo encuentro que para empezar sería bueno hablar de Unión Española. Quizá
la Liga Master de Segovia.
Cada uno. Sí. Con Chumacero, ya lo hablamos en el capítulo anterior, pero un lujo. Y no solo Chumacero.
Trajo lo mejor casi del medio, ¿eh? Lo que sobresalió.
Se trajo a Nacho Lemo de Puerto Montt. Gran fichaje, la verdad. Yo creo que va a pegar un buen salto. Estoy buscando una foto acá. A ver, acá están.
Una foto que no se ve. Gracias.
No se ve. Pero se me había ido el nombre. Y es que se trajo a la pareja Robin y Riverí de Coquimbo. A Farfán y a Joe Abrigo. Sí. Para potenciar al conjunto de Unión Española. Que yo creo que...
Buenísima. También está Miguel Pinto, que le va a hacer la competencia al Mono Sánchez.
Está el Pato Rubio.
Creo que igual ha estado, ¿no?
Que vuelve de Perú, a la Unión.
Sí, el Blunt, vuelve el descenso.
No, sí, trajo buenos refuerzos. Y fue el equipo que se ha reforzado con más jugadores hasta el momento, ¿eh? Y trajo buenos.
Bueno, y, lo que se y el capitán Gonzalo Villagra.
Sí, y la vuelta Villagra del capitán también histórico, Villagra. Hay que tener en consideración con equipos que no respetan mucho los referentes. Acá, el caso contrario, Unión Española.
Alto palo te sacaste. Bueno, vamos para allá. Lo dejamos para el último de esos equipos considerados grandes. Bueno, como decía... Bueno, una de las bajas también que tiene Unión Española es Mario Sandoval, que se supone que está en la U, llegó a la U, o todavía no se confirma esa información.
Hoy lo confirmaron, en la mañana.
Hoy lo confirmaron, hoy fue presentado.
Y Misael Dávila, que se fue a Palestino. Esas son las altas y bajas de Unión Española, que al parecer cerró, ¿eh? ¿O todavía queda?
Se habla de que puede venir algún refuerzo, puede quedar. Depende pero mucho bomba, de que si es que se concreta, es que la Unión puede tener una bomba en su propio mercado interno. Y la figura es Carlitos Palacios. Si llegaran a vender a Carlitos Palacios, por supuesto creo que Unión traería otro refuerzo aparte. Se dice que lo estaban buscando el Inter de Porto Alegre en Brasil. Su cifra está estimada en 4 millones de dólares. Para el mercado chileno, difícil que un equipo de acá lo pague. Pero para el extranjero, como el mercado brasileño, puede ser un fichaje bombástico.
Unión La Calera. Sigamos con el equipo revelación de este 2020-2021, que todavía no ha fichado, ¿sí?
Casi puro vendido Unión La Calera.
Solamente, sí, vendido, bueno. Byron Bustamante.
Que sea, no tanto vendido, hay muchos rumores en relación a Unión La Calera.
Byron Bustamante, claro, de Deportes Puerto Montt.
O sea, no, está confirmado ya.
Sí, casi confirmado.
O sea, está el fichaje aún no oficializado. Confirmado, eso. Sí, pero no oficializado.
Está, bueno, el técnico Boboda, Fernando Cordero, y Tomás Rodríguez. Esas son las bajas de La Calera. Y que todavía está,
bueno,
ahí.
Estos son los fichajes de La Calera, que llegó Matías Fernández de Wanderers. No el Matías Fernández de Colo Colo. Llegó Víctor González de Coquimbo Unido. Y llegó Ariel Martínez desde Audax Italiano.
¿Oficializado?
Presentado en la página oficial.
Increíble. Y otra baja también, que es la de Jonathan Andía, que aún no ha sido oficializado en la U, pero lo más probable es que salga. Y también se espera algo que pase con Eric Bimberg, si es que va a continuar o se va a ir a uno de los dos grandes, se habla de Colo-Colo y la U.
En Huachipato se han ido harto. Sotelo se fue, Escobar y Sebastián Martínez. Suena ahí, por ahí, Mauricio Asenjo de Banfield.
Delantero, 9, que lo traerían como reemplazo de Sotelo, que ya está casi firmado en Palestino.
Uno de los equipos que recién ascendió, Deportes Melipilla, tiene unos rumores bastante curiosos, ¿eh? Suena a Bocellur y también suena a Pajarito Valdés. ¿Cómo lo ven ahí, esos dos grandes referentes del fútbol nacional?
Se está armando bien.
Funchan, Bocellur, si es por mí, que se vaya a Temuco. Pero si no, sería interesante continuar verlo en primera división, y en Melipilla con Pajarito Valdés podría ser algo interesante, intentar pelear la medianía de la tabla, puede ser.
Melipilla aseguró dos estandartes que fueron del ascenso, como el arquero Peranich y el delantero Sosa. Ya con esos dos pesos pesados, por así decirlo, de la campaña anterior, se viene armando con un ex seleccionado boliviano como Luis Jaquín, que llegó desde Bolívar directamente al equipo de Melipilla. Está Franco Ortega, que viene desde San Luis. Carlos Suárez, que estuvo en paso en Curicó, ahora llega al cuadro de Melipilla. Andrés Segovia, José Luis Riverí Muñoz, que llega desde O'Higgins, y Joao Ortiz. Sería bastante bombástico que llegara Pajarito Valdés y Bocellur, a tener esa dupla en un cuadro que está recién ascendido, puede afirmar. Puede pasar lo mismo que con Pajarito Valdés en Deportes La Serena, cuando llegó recién ascendido y tuvo una campaña bastante buena con el cuadro papayero.
Hablando de ese mismo cuadro de Deportes La Serena, hay rumores.
Hay un rumor. Sí, suena. Eso mismo quería tocar. Sí. Ya hablamos de un Matías Fernández, ahora vamos al otro.
Sí, sonaba también Mati Fernández en La Serena. También sonaba Jorge Valdivia. Y no me acuerdo quién otro que sonaba. Bueno, Jan Bocellur también sonaba en La Serena.
Están haciéndose viejos,
sí,
cracks.
Matías Rodríguez, sí.
Y de bajas, Pajarito Valdés, Jerónimo Poblete, que se fue a Vélez. Mira, hay caso curioso con Poblete, ¿ah? ¿Eh? Poblete fue oficializado en un equipo.
Sí,
se hizo los exámenes médicos en otro y lo presentaron finalmente en Vélez. No lo quieren ni ver en Independiente. Independiente era uno de los equipos. Estuvo en tres equipos al mismo tiempo, fichó solamente por uno. Los dejó esperando a los otros dos. Esa fue la semana curiosa de Don Jerónimo. La que se mandó, ¿eh?
Oye, si se concreta la llegada de Matías Fernández a La Serena, podríamos tener nuevamente a Humberto Sosa y Matías Fernández en el mismo equipo después de tantos, tantos años.
Sería lindo.
Esta vez de Granate.
Sería muy lindo, la verdad. Uno de los equipos que ha tenido bastantes bajas es Cobresal. No sé si lo habían notado. Que, bueno, Marcelo Jorquera.
Bueno, se fueron dos de las grandes figuras.
Marcelo Cañete, Juan Carlos Gaete, Ariel Coronel, John Santander, Rodolfo Gamarra, Leonardo Oliveira y Facundo Castro. Son los que se han ido.
Un equipo que juega Copa Sudamericana, ¿eh? Igual complicado la cantidad de bajas que han tenido. Ojalá que con el dinero se puedan traer un plantel competitivo para afrontar esta competición.
Llegó un histórico. Llegó Donoso. Histórico con Cobresal, salió campeón con el equipo. Ahí ya tiene un refuerzo potente. Pero yo creo que, igual que con Huachipato, son equipos que van a disputar Copa Sudamericana. Yo creo que se van a reforzar, tal vez un poco más tardío. Pero de que se van a reforzar, se tienen que reforzar sí o sí. Competencia internacional, le llega un poco más de recursos también. Y pueden hacer un plantel también bastante competitivo. Además, por el ingreso de dinero con Cañete, también con Gaete. Va a tener, yo creo, una buena caja para formar el equipo de Gustavo Huerta.
Y el segundo equipo ascendido, que es el que ha tirado unos buenos fichajes también, fue Ñublense, que tiene a Fernando Cordero, Bernardo Cerezo, Fabricio Fontanini, Nicola Pérez, Manuel Rivera, Branco Proboste y Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal?
Y se suman dos más.
A ver.
Maximiliano Quinteros, que viene de la U de Conce.
Ah, y Nico Guerra, ¿no?
Directamente a Ñublense. Nicolás Guerra también, que llegaría al cuadro chilenejo. Y el otro que tiene un rumor bastante fuerte, Rafael Caroca de Iquique, llegaría al cuadro de Ñublense de Chillán. Se ha reforzado bastante bien, aunque también ha tenido bastantes bajas. Y como Driozola, Jiménez, Ampuero, Kimura, Iván Rosa, se dice que tal vez no va a continuar en Ñublense, Kevin Valenzuela, gran parte del plantel con el cual disputó la primera vez, pero ha traído buenos refuerzos, ¿ah? ¿Eh? Se ha reforzado sobre todo en zonas de lateral izquierdo con Cordero. Está también el chico Campuzano, que fue uno de los mejores laterales izquierdos. Y yo creo que puede dar que hablar el cuadro de Ñublense en este campeonato.
¿Qué más queda? Everton, ¿no? Everton, Matías Caspo López y Cristian Bravo son los que llegan. ¿Se acuerdan? No sé si vieron el comunicado que sacó Everton.
Bastante expresivo. Bastante expresivo.
Se comunica la llegada de Cristian Bravo a Everton. Gracias.
Como cuando te mandan a hacer la introducción de un trabajo. La sala rápida, tienen dos minutos.
Como cuando hacíamos...
Poco más y ponen, presentamos a... Y listo, dejaban claro, ahí...
Por lo menos ponte un afiche, pues, algo bonito. Pero una imagen con un texto blanco.
Es que más encima de que queda blanco toda la imagen, pues no hubieran puesto la foto abajo, no sé.
Claro, bueno, cosas que pasan.
La duda que tenemos con Everton igual es que Johnny Herrera no sigue. Y lo dejó afirmado en una publicación de Instagram donde dejó un palo bastante fuerte a la dirigencia, que preferían a un cadete del grupo Pachuca, que son los administradores del equipo de Everton, así que lo más probable es que
llegue un arquero. Portero mexicano.
Tierras aztecas. Lo más probable. Esteban, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Tal vez quedó impactado por lo de Herrera, ¿eh?
Sí, me impacté con lo de Ian Herrera, la verdad es que me pegué. Tengo una señal horrible en este momento. Pero bueno,
pero te escuchamos, cosas, te estamos escuchando.
Esas cosas pasan a veces.
Claro.
No sé si hablaste de que Marco Sebastián Polo igual se fue de Everton.
Por supuesto. No. Así que gracias por recordarlo.
Marco Velázquez también y Cristian Suárez.
Suárez a Palestino.
Sí. Muy, muy bien. Audax es como un equipo que... Lo dijimos el capítulo pasado también. Audax es como...
Con Huachipato ahí.
Claro.
Gano, pierdo, me mantengo.
Ya, ahora sí, yo creo que llegó el momento de hablar sobre los equipos más importantes de Santiago, ¿no? No sé si me falta algún...
Santiago Wanderers.
Santiago Wanderers, bueno, fichó a Ronald Fuente. Diego Vallejo también, que llega a Coquimbo.
O sea, aún no lo fichó.
¿A Ronald Fuente? ¿Está confirmado?
¿Está confirmado, Ronald Fuente?
¿O confirmado? Oye, es actualizado. Confirmaron a Ronald Fuentes Esteban que anda desinformando a la gente.
Sí, pues el técnico lo me confirmó hace rato. Pero suele pasar, uno a veces se confunde por... Yo también, hay fichajes que yo tampoco había escuchado.
Ronald sí, de la Fuente, nuevo técnico de...
Sí,
de
Arra...
De Santiago Wander.
Lo quiere, ¿ah? Decía que lo quería Ronald Fuente a Ronald de la Fuente. O sea, se va a acordarse su apellido cuando hable en la cancha, pero quiere a de la Fuente, Fuente. Fuente, mira, dado de la Fuente.
Mira, si fue un chiste.
Es que estamos en época festival, no, pues no, si no, no está Viña, no, me desactualizo, no, con.
Pero efectivamente, gracias, Ronald Fuentes quería a Ronald de la Fuente. Ahí sí. Oye, es que me confundí, ya les voy a decir la verdad. Para que se ríe la gente, yo confundí recién a Ronald Fuentes con Ronald de la Fuente. Entonces yo sabía que era un rumor a Wanders. Y después caí que ustedes estaban hablando del DT. Pero me quedé callado para que pasara a piola, ahora lo estoy revelando.
Igual pero... yo dije fichaje a Ronald Fuentes. Asumo un poco de culpa.
mejor que no lo lleven a...
Ya tenemos
a
el nombre del podcast.
Ronald Fuentes. Ronald Fuente.
Ronald de la Fuente.
Bueno, capaz que hayan dos Ronald en Wanders o uno. Uno seguro. Claro. Eso es lo que
oye,
podemos decir.
Y Palestino no lo hablamos.
Para mí, con Unión Española, uno de los equipos que se ha reforzado mejor.
Sí. Está, bueno, Toselli, Misael Dávila, Bruno Romo, Nicolás Bernardo, Cristian Suárez y Sebastián Martínez. Esas son las altas que tiene Palestino. Ay, y que confirmó también que el Mago Jiménez continuaba un año más, una temporada más en Palestino.
Gran fichaje,
y de verdad
el mejor refuerzo de
sí,
todo.
Sí, que le viene de verdad muy bien a Palestino, que va a jugar Sudamericana. Y
si la Sudamericana de este año es parecida a como se dio la del año pasado, yo veo a Palestino avanzando.
Tengo entendido que el formato es completamente diferente.
Hay un for.
No, pero más que el formato me refería como a los tipos de clubes que van avanzando en las ruedas.
Bueno, sí. Básicamente creo que son los mismos clubes y los terceros que
como de segundo orden en las tablas de posiciones.
Bueno, y aquí Nico nos comenta por interno que Cristian Palacio al final se queda en la Unión Española, así que fichajazo, muy bien.
¿Pero Cristian o Carlos? Pues hay que hacer la distinción. Cristian no, sería Palacio. El delantero centro, porque Carlitos Palacio es el... Cristian. Ah, perfecto.
Cristian Palacio.
No iría Colo-Colo entonces, que era uno de los equipos que lo quería.
Sí. Bueno, muy bien que se quede, la verdad. Muy bien que saqué en Unión Española. Dos temporadas, increíble.
Puede ser buena dupla con Pato Rubio, ¿eh?
Ojalá.
¿Y con Carlitos Palacios más atrás? No, pinta bien en la Unión Española en este campeonato.
¿Pinta para crack, dices tú? Ya, ahora sí, metámonos con los clubes más importantes de Santiago. Bueno, empecemos por Colo-Colo. Un Colo-Colo que básicamente echó a gran parte de su plantel... Darío Melo, Miguel Pinto, Insaurralde, Julio Barroso, Carlos Carmona, Jorge Valdivia, Esteban Paredes, Pablo Mouche, Mati Fernández y Branco Proboste. Altas, Felipe Fritz y Juan Carlos Gaete, y suenan muchos, ¿eh? Octavio Rivero, bueno, Cristian Palacio ya no, Eric Bimber, Byron Bustamante, que tampoco ya se puede fichar porque fichó por la Calera, Leandro Fernández, Tomás Galdames, Mico Albornoz, Tobias Figueroa, Jean Boss y Martín Rodríguez. No sé si Mico Albornoz todavía estará en camino. Me decían.
Se acaba de caer, me dicen.
Bien. Entonces se podría concretar la llegada de Eric Bimber a Colo-Colo, ¿no?
Lo lógico, es lo lógico. De que si no llega Albornoz sea Bimber, no sé
bien su apellido.
Hay un tema de alcance de dinero en ese fichaje que tal vez puede que se caiga igual. Calera está pidiendo 1.5 millones. Colo Colo quiere, entre comillas, comprar algún porcentaje, pero Calera lo quiere vender completo. Entonces, ahí está la traba. No hay un alcance entre ofertas. Pero obviamente, en mercado, todo puede pasar. Puede haber una oferta por algún porcentaje. Pero esa es la diferencia que tiene Calera con Colo Colo. Es por tema de dinero que tal vez se alejó un poco Bimber. Y ahora, como se cayó, están diciendo que se cae el fichaje de Albornoz, estaría más cerca Bimber.
Y bueno, Católica, que creo que solamente fichó al Zanahoria Pérez, ¿no?
Hasta ahora que yo... aún no está confirmado por Católica, pero se sabe que Zanahoria Pérez va a llegar a Católica Presidente de Deportes Iquique, donde su reemplazo, bueno, da este juego que Zanahoria Pérez llegó a Iquique desde Deportes Puerto Montt, y ahora que se va de Iquique, su reemplazo va a ser Daniel Castillo, ex meta de Deportes Puerto Montt. ambos de excelente nivel en el conjunto más austral del planeta.
Increíble.
Un zanahoria peros que viene, entre comillas, a reemplazar a Christopher Toselli, que se fue a Palestino. O tal vez puede ser una estrategia por alguna salida de Matías Dituro. Entonces sería como un fichaje. A mí no me, personalmente no me gustaría que fuera banca. Yo creo que el zanahoria es para ser titular en algún equipo de primera división.
Hizo una buena campaña con Iquique. A pesar de que Iquique descendió, no es uno de los responsables del descenso.
Para mí uno de los mejores arqueros del campeonato pasó.
Sí.
Debo rectificar un punto. Sabía que había dicho algo mal. El zanahoria efectivamente no se fue de Puerto Montt a Iquique. Se fue de Puerto Montt a Everton, de Everton a Palestino y Palestino a Iquique. Fue un camino más largo, pero finalmente un arquero con pasado de Deportes Puerto Montt reemplazado por Daniel Castillo, que lo triste en esta situación, para la gente de Deportes Puerto Montt obviamente, es que no se va a ir a jugar a primera división, sino que competirá contra ellos en la primera B.
Avanzamos entonces. Bueno, los rumores en Católica, Juan Cruz Real, Juan Pablo Boivoda como técnico, obviamente, Guillermo Barros Chiloto, Felipe Gutiérrez, Zacarías López, Sebastián Pérez, Juan Leiva y Augusto Batalla. Hay hartos arqueros porque no se sabe si es que Dituro continúa o no, entonces tienen que buscar alguna alternativa. ¿Más titular? Yo creo que es lo que tiene pensado la dirigencia de Católica.
Lo más probable es que han... Es que depende. Dituro, si se va a traer una serie de fichajes que puede recaer, como lo que dijo Alen en el tema del zanahoria. Que el que salió de Puerto Montt como Dani Castillo llegó a Iquique, el de Iquique se fue a Católica. Puede pasar lo mismo si se va a Dituro. Y lo que sí, se agregan dos candidatos más a la banca. El gemelo Esqueloto, Barro Esqueloto. Y el turco Mohamed, que en las últimas horas han estado bastante fuertes en el tema de la banca técnica, que aún no tiene, ¿eh? Yo creo que Católica tal vez está esperando confirmar técnico para traer refuerzos, puede ser.
Mohamed de selección a Católica. Increíble.
Claro, con pasado en Monterrey.
Bien, y el último equipo que nos queda, creo que nos nombramos a todos, ¿no? Universidad de Chile, que fichó a Marcelo Cañete, Nahuel Luján, Ramón Arias, Tomás Rodríguez, Mario Sandoval y Jonathan Andía. Algunos que todavía no han confirmado, o sea, no han aparecido en redes sociales, pero que sí, están en la U.
Y con eso se cerraría el plantel, según lo que informó con Radio Cooperativa. Serían esos 6 refuerzos y quedaría Del Pino Mago como el posible titular como lateral izquierdo en la Universidad de Chile 2021.
¿Cómo que Del Pino Malo?
Del Pino Mago. El ah. Venezuela. Saludo a la familia Del Pino Mago.
Un poco de humor.
Saludo a la familia del Venezuela. Del Mago. Ay, había un equipo
la costumbre,
que no.
La costumbre, Francisco. Bueno. Hay que hacerle más salularía, ¿no?
Hay un equipo también que no habíamos nombrado, Curicó Unido. No sé por qué se me olvida siempre, pero no habíamos conversado.
Curicó, ¿verdad que juega?
¡Ah, no!
Saludos a Curicó. Hay que tomárselo con humor. Tú dijiste, no hay festival de Viña, sí. Hay que tener algún poco de repertorio de humor.
Es verdad.
Gracias, Viña.
¿Qué pasa con Curicó, don Esteban? ¿Tiene la información ahí?
Pascu, si me puedes ayudar.
Por
acabo
supuesto.
De cerrar...
El cuadro tortero, como es conocido, el equipo de Curicó Unido presenta las siguientes altas. No tiene altas, solo hay un rumor de que puede llegar Adrián Sánchez, exjugador de Boca Junior. De baja estaría Martín Cortés, un histórico, capitán del cuadro de Curicó. Y como rumores suena Leandro Venegas, que vendría al cuadro de Curicó Unido, que va a mantener en la banca a Martín Palermo. Esas serían las novedades de momento en Curicó Unido.
Bien. Muy bien. Entonces, cerramos este tema de fichajes y nos vamos completamente...
Y nos faltó Deportes Antofagasta, Esteban, que tiene como altas...
Oye, son harto equipo en sí. Primera. Está bien que haya una semana libre, porque ya son muchos...
No, pero cortito. Vamos Antofagasta, altas, entonces, el Coto Rivera... Técnico, Felipe Jaramillo, que viene de la América de Cali, bajas, el director técnico, no tiene rumores de momento.
Cerramos este tema entonces del fichaje, nos vamos directamente a cómo será este campeonato 2021. Nosotros estamos grabando jueves 25 de febrero y se supone que en este preciso momento se deben estar juntando los presidentes definiendo al 100% cómo se definirá el torneo 2021, tanto para Primera A, Primera B y Segunda División. Que harta polémica hay sobre todo con Segunda, y que probablemente el torneo sea de la siguiente manera. Son 17 equipos en Primera A, son 2 descensos y medio, el y medio lo hablaremos más tarde. En Primera B es un ascenso directo y un medio cupo, que ahí ya vamos a hablar después también, y medio descenso, lo que quiere decir que en Segunda División hay medio ascenso, y ahí está la polémica. Pero centrémonos primero en los datos. 2 descensos y medio, un ascenso y medio, ¿cómo lo ven? Ese y medio a mí no me gusta para nada. La idea obviamente es llegar a 16 equipos en Primera.
A mí, bueno, a mí me gusta el partido de promoción. Personal, o sea, me gusta de que hayan enfrentamientos directos. Tal vez debería ser justo entre ascenso y descenso. ¿A qué me refiero? A mí me gustaría que fueran 2 descensos directos, ahora cómo va a ser. Porque se supone que esto lo quieren hacer en Primera División para quedar con 16 al otro año. 16 equipos. Me gustaría que sea de la misma forma en ascenso y descenso. ¿A qué me refiero? 2 descensos directos y un partido de promoción. Y para Primera B, 2 ascensos directos y un partido de promoción. Porque siento que se hace esto de hacer dispar los ascensos y los descensos por temas de repartición de dineros. Se sabe. Por televisión te pagan cierto dinero y mientras menos equipos hayan, la torta se reparte entre los mismos. Entonces, por eso se hace este tema de que hay menos ascensos que descensos. Y con el tema de la segunda división, pero antes quiero que Alen también tenga su argumento sobre Primera División y Primera B.
No, pero es cortito. Antes de que Alen hable, el torneo de Primera B es apertura y clausura. Son 2 torneos. El campeón de cada uno, de cada torneo, juega una final. El que gana asciende y el que pierde juega el partido de definición. Alen.
En particular, hablando un poco de la B, mira, la verdad, ya está definido que quieren que termine con 16 equipos, número que a mí no me gusta. Me gustaba más el campeonato con 18, pero ya, si lo quieren hacer 16 equipos, me parece injusto que los que tengan que pagar sean los de la B, teniendo que ceder uno de esos cupos a la Primera División, o dando medio cupo, abriendo esta posibilidad de que alguien sea campeón y no ascienda, que a mí la verdad me parece desagradable. Imagínate ganar esta, bueno, esto van a haber dos Primera B el 2021. Imagínate ser el campeón de esa y el próximo año volver a jugar en Primera B. Esa sensación debe ser horrible. Más que la copa, no hay premio para el campeón en una división de ascenso, y eso a mí me parece terrible. Yo creo que los cupos, si van a ser 2 campeonatos de Primera B, los cupos de los campeones al menos deberían estar asegurados en la división de honor.
Comparto lo que dice Ale. Sí, es injusto salir campeón, entre comillas, levantar la copa y no ascender.
Es que es injusto porque los que van último en el torneo se pueden salvar. Y es el mérito a hacer las cosas mal también, po. O sea, si hiciste las cosas mal todo el campeonato en la Primera A, todavía te queda una chance de jugar contra un campeón, ¿cachai?
¿Y por qué siempre tienen que pagar los equipos más chicos? ¿Por qué siempre tienen que pagar Primera B estos cupos? O estas malas prácticas, o esta desorganización que hay siempre en planificar los torneos. ¿Quieren hacer un torneo de Primera División con 16? Háganlo. Pero se dan los mismos cupos para Primera División y para Primera B. No tienen por qué pagar los equipos de Primera B, que tienen menos recursos y que se tienen que pagar todos los sueldos. Y ahora hay mayor gasto con el tema de la pandemia. Entonces, ¿por qué pagar los más chicos? Y ahí me quiero llevar directamente al tema que pasa con Segunda División. Porque hay medio cupo, imagínate, medio cupo, ni un cupo entero, ni el campeón de Segunda División va a poder subir directamente. Y va a tener que jugar una supuesta final con el último de Primera B. O sea, estás premiando al equipo que hizo peor las cosas en una división, jugar una final con un equipo que tal vez salió campeón invicto y ganó todos los partidos en su división. Además de la disparidad en los jugadores, porque los equipos de Segunda División tienen diferentes restricciones, como jugadores sub-25 y los extranjeros tienen que ser determinados. Con un equipo de Primera B que tiene una organización mejor, tiene derechos de transmisión y tiene una mejor organización. ¿Y quién tiene que pagar? el equipo chico nuevamente. La disparidad que hay en el fútbol chileno y que se sigue manteniendo es por el tema de los mismos presidentes, que tratan de ponerse de acuerdo para que todo se reparta entre ellos y los equipos más chicos que no tienen organización, porque segunda división no está en consejo de presidente. Segunda división les imponen las condiciones. Ese es el tema que molesta y por eso hay tanta disparidad en el fútbol y por eso se habla de que hay tanta desorganización en la NFP.
Hay otro tema también, voy a citar, que dice: las condiciones deportivas que se nos ponen, se nos imponen, son muy distintas a las del resto de los torneos profesionales de fútbol, como lo son el límite de 4 contrataciones de jugadores que sobrepasen los 25 años y el tener solo un cupo de extranjeros, sin contar el importante aporte económico de televisión, que no tienen en segunda, como sí lo tienen el resto de clubes del fútbol. Es un tema que hemos hablado, bueno, en Radar al Aire también lo hablamos mucho, y que es el tema de que se tiene completamente abandonada esta división. Incluso Arturo Vidal habló, porque obviamente es el dueño de Rodelindo Román, y que yo creo que lo único que quiere es que esta división sea una división de paso, como todos los equipos en realidad, porque es horrible una división que no te entrega aportes económicos, que muchas veces no va gente al estadio, y que las marcas quizás no se interesan en tu club porque no van a aparecer en la tele, ponte tú. Entonces, ¿para qué crean una división si no la van a pescar, si no van a tener voz ni voto en las decisiones que tome el Consejo de Presidente? ¿Para qué tiene una división que no la toman en cuenta? Alen está completamente dormido, gracias.
No, creí que iba a hablar.
No, estaba esperando.
Es que me llegó la notificación de que ganó el Arsenal.
Cacha, la importancia. ¿Alen? Equipo chico.
No, ¿vas a hablar tú, Pascu? Ya, yo hablo. No, manteniendo más o menos la misma línea que hemos sostenido. En todas las divisiones, la verdad, me parece sumamente injusto que se pierda, ¿no?, este cupo de ascenso. Pero en la segunda, y como ya lo han remarcado ustedes dos en sus exposiciones, es la más perjudicada de todas, pero sin lugar a dudas. Para empezar, por lo que dijeron del tema de los planteles, que no son iguales, pero a mí, más allá de eso, de que el partido van a llegar sin duda con una limitación a enfrentarlo, con un plantel desigual, como se ha dicho, es que nuevamente se da esta situación de salir campeón, tener un año meritorio, un año donde te planificaste, lograste ser el mejor de tu división y poder quedarte sin nada el otro año. ¿Y qué puede pasar? Puede salir campeón un equipo, una gran campaña, después por esos azares o por un partido en específico, quizás incluso por un error, no sé, quién sabe, perder el partido del ascenso, quedarte en tu división, que se te desarme el equipo, y a pesar de haber salido campeón, después volver a quedarte en este limbo que es la segunda división, y una división aparte que es la muy, como ya se ha dicho, que todos esperan que sea una división de transición, pero también una división de la que es muy difícil salir. Entonces, pueden darse todo ese tipo de situaciones y que sea horrible. Se supone que, por ejemplo, la NFP habla tanto de que hace campeonatos largos para dar el reconocimiento a la continuidad deportiva, a la constancia, a la regularidad, pero en otras divisiones tú sales campeón y puede incluso no ascender. O sea, me parece una ridícula.
Ponte tú, por ejemplo, en esta temporada 2020 descendió Valdivia por la tabla ponderada. ¿Valdivia descendió 5 fechas antes o no?
Más o menos.
Más o menos 5 fechas antes. Y Lautaro Wynn salió campeón casi en la última fecha. En la penúltima fecha. Ponte tú, ya, el equipo de primera B está último y desciende en la quinta fecha. O sea, en la quinta, en la última. O sea, en la.
Ya, se entiende lo que quieres decir. Lo mismo, pero
entonces, en ese partido ya, y los otros 5 partidos que quedan, los restantes, los juegas con puros suplentes, con juveniles y todo, y te preparas al 100% para rendir en el último partido. En cambio, el campeón de segunda división está peleando punto a punto quién va a salir campeón. Llega con el equipo desgastado, llega con el equipo con muchos lesionados, y el equipo de primera vez saca ventaja a esta situación y no cumple, o sea, no pierde la categoría por esa situación, y lo encuentro completamente estúpido, la verdad.
Hay muchos motivos para decir sí. que no a esta decisión.
Es que es, muchísimo. Es el último desciende y el primero asciende y listo, se acabó el show. Ya no es por poco. Qué hacer medio cupo ni nada, no tiene ningún sentido. Desciende y punto. Fue el peor y punto. Ganó, salió campeón y sube. Listo, nada más.
Y deberían ser dos. Dos ascensos de segunda. Para todo debería ser dos.
Para mí también deberían haber dos ascensos sí. de segunda. Sí, para mí también deberían.
O sea, igual son 11 equipos, son menos, pero. O te creo ya, uno y medio.
Sí, con promoción.
Uno y medio.
Para el penúltimo de la B y el segundo de...
Ya, al ser menos equipos se podría dar eso. Porque, claro, este es un número considerablemente menor. Pero uno y medio. Dándole esa chance. Que sea. Se le priva de muchas cosas a la segunda división, ya la enumeramos. Para empezar, no salir en televisión, que es un golpe grandísimo. Un impacto tremendo. Por último, darle esta posibilidad de tener ese medio cupo más de poder estar el otro año en televisión. Que no, en realidad no se debería hacer eso, se debería transmitir la segunda división televisada y se le deberían dar los dineros. Pero ya que no le quieren hacer eso, más encima, es que es irrisorio porque... Pasamos, nosotros estamos hablando de que le den un cupo y medio, así, ya como siendo generosos, así como, uy, un cupo y medio, como que fue la gran cosa en realidad. Siendo un poquito realistas, pero lo que tenemos hoy en día es medio cupo. Entonces, que sea, si la segunda edición siempre se ha dicho que es maltratada, ahora ya se están riendo de eso. Es un chiste, ¿cómo le va a dar medio cupo? Me parece... Y, de hecho, la situación de la segunda edición... Es tan nefasta que nos hace olvidar que también va a haber un campeón en primera vez que no va a ascender y se pierde un poquito el foco en eso. Que sea, que va a tener posibilidades de no ascender.
Imagínate en segunda. ¿Qué técnico va a querer ir a asumir un desafío a una división que es prácticamente difícil de ascender? Casi imposible. Medio cupo. De 11 equipos. Que ya es un número bajo, pero medio cupo. Ni uno entero. Medio cupo. ¿Qué jugador va a querer volver a un equipo de segunda división a pelear por medio cupo? Sin televisión, con pocos recursos, con un sueldo menor, sin gente en los estadios, que se habla de que puede volver, pero si no pueden ponerse de acuerdo ni para las divisiones van a poder organizar bien algo de público. Entonces, es fome, es vergonzoso, es triste, sobre todo para los hinchas, que es una división olvidada por años... que de profesional tiene bastante poco, y esto es prácticamente una burla, entregarle medio cupo... Es prácticamente una vergüenza de parte del NFP, del Consejo de Presidentes, de quienes encargan de tomar estas decisiones, sobre todo en un tiempo donde está bastante complicado. Y si ya cuesta obtener dinero con pandemia, imagínate cómo va a costar en un campeonato tan desigual y tan complicado como va a ser la segunda división. Ojalá que se revierta, que se den cuenta, que bueno que por lo menos Arturo Vidal, que es un personaje público e importante, mostró la situación... Y pueda tomar peso y que tal vez la NFP dé vuelta a la situación y pueda mantener el cupo que siempre ha tenido la segunda edición para poner un poquito de justicia al campeonato nacional.
Esta vez estamos contigo, Arturo Vidal, DT chileno.
Emoji.
Carita enojada, carita. Puño. Sí. No, es patético, la verdad. Bueno, y de paso, hablar un poco de cómo sería el formato de la tercera A, que aún no se sabe si es que va a haber tercera B. Se suponía que sí, pero está ahí en un vaivén, pero la tercera A se dice que van a ser tres grupos, norte, centro y sur, y que eso sería básicamente el mismo formato que el 2020, pero obviamente más largo, con llaves después y básicamente el mismo formato. Y esperemos que también esté interesante. Y obviamente a los equipos del sur, cabe destacar que van a estar todos por radaraustral.cl.
Y también vuelve el fútbol joven en abril. Particular ¿verdad? Forma de hacer el campeonato. Va a ser como con 8 grupos divididos geográficamente. Y después va a haber una especie de playoff. Después octavos de final, cuartos de final, semifinal. Bastante organizado. O sea, es que cuando yo vi la distribución lo vi bastante organizado. Y dije, ¿esto lo hicieron acá? ¿Lo organizaron acá? Me sorprende porque tenía mira bastante buena organización. Así que ahí también va a estar Deportes Valdivia, Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt. El fútbol femenino aún no se sabe nada. Solamente que los representantes locales en Copa Libertadores como Universidad de Chile y Santiago Morning ya tienen sus rivales.
Ya hay grupo.
Y hay un grupo bastante difícil, sobre todo para la U.
Creo que ya están más o menos las bases de cómo va a ser el campeonato femenino,
pero ahora mismo no las manejo, así que no las voy a decir para no errar, básicamente. Pero tengo una noción, lo podemos comentar en el próximo capítulo.
Bien, sí, lo dejamos para el próximo capítulo. Mencionar entonces el grupo B de la Copa Libertadores: Boca Juniors, Santiago Morning, Deportivo Trópico y Abay Kinderman. Ese es el grupo B, que ahí estará Santiago Morning. Y en el grupo D está Ferroviaria, Libertad Limpeño, Peñarol y Universidad de Chile. Disputan la Copa Libertadores Femenina, que se va a jugar desde el 5 de marzo en Argentina. Y aquí Nico también.
Bueno, y Nico, volviendo atrás, lo que ya habíamos dicho, que se caía el pase de Mico Albornoz. Acá nuestra cuarta voz, que no quiere hablar, nos dice que Mico Albornoz canceló su vuelo a Chile. Así que ya en definitiva está cancelada la opción Albornoz para Colo Colo.
Bien, mejor.
Está bien. Y van a pasar, ¿eh? Van a ver varios movimientos durante la semana, así que yo creo que el próximo capítulo vamos a volver a hablar de refuerzos.
Y mira, Nicolás vuelve a hablar.
A ver, Nicolás, oye, Nicolás está activo.
Por chat.
Nicolás está in situ.
Esta tarde se reunirá de manera extraordinaria la Comisión de Fútbol Ampliada con el objetivo de analizar el caso de Mico Albornoz.
Un tema bastante delicado, ¿eh? Yo no lo manejo bien, así que lo dejo para que los auditores, sí, no...
Principalmente por los antecedentes penales que arrastra luego de ser condenado por estupro en 2013.
Sí. Es delicado el tema. Es delicado el,
sí,
tema.
Así que si es que quieren informarse más, pueden buscar ahí en medios digitales para ver lo que sucede con Mico Albornoz, que es bastante...
Es un tema sensible, ¿eh? Sí, es un sensible, tema sensible, que... y se ha tocado bastante en los últimos años. Un pequeño paréntesis sobre este tema.
Sí, dale.
También como el tema de la ley de género que hay en los equipos. Por ejemplo, en Argentina está bastante fuerte el tema. Sobre todo cuando sucede algún incidente que tiene que ver con aquella situación. Los clubes tienen organizaciones que se dedican, entre comillas, a velar cuando hay una situación problemática o complicada. Se hace como un estudio, como si fuera un incidente penal, y ahí se estima lo conveniente para ambas partes. Pero es un tema bastante sensible y, a mi opinión, es bastante bueno que se toque esos temas en los clubes, sobre todo en estos últimos años.
Sí, bueno, pasó en Colo-Colo este año también con... me olvidé cómo se llama.
Con Leonardo Valencia.
Leonardo Valencia, sí. Así que eso, muchachos. Cerramos el ámbito nacional, la actualidad del fútbol chileno. No tenemos fútbol internacional esta vez porque decidimos dedicarnos 100% al tema Campeonato 2021, la parte 2 del podcast.
Bueno, para pasado. El que le interese, ganó el Arsenal. La hizo. Bueno, ya lo sabrán porque este podcast sale 2 días después. Pero ganó el Arsenal, ganó el Gunner. Doblete a Aubameyang. Eso, para que sepan.
No, no me interesa, gracias.
Costó al Benfica.
Desde radar al aire que no escuchaba ganar el Arsenal.
Sí. Esos partidos que de Champions que veía.
Yo tampoco. Quizá el podcast escala. Puede ser. Ya. Volvamos, Esteban.
Para ir cerrando, pero no tan cerrando, ¿ah? ¿Eh? A ver.
Espera. Mira, otra noticia. Oye, este Nicolás está, pero. Activo. Dice.
La TAM se transformó en la aerolínea de los campeonatos nacionales del fútbol chileno. Increíble.
Mira. Joya, ¿y qué pasará con las alianzas, bien, que tiene cada equipo con una aerolínea? Por ejemplo, hablo de la U con JetSmart.
Eso. Eso lo iremos sabiendo por ahí. Capaz que sea sponsor oficial, quizás. Que será lo que pase. Pero bueno. Tema, hay harto que hablar, pero tema para el próximo capítulo, que sin duda va a tener hartas novedades en el ámbito fichajes, campeonato, formato, la resolución que haya con la segunda división y todo. Pero para ir cerrando, vamos a hablar de el iceberg de Fuera del Radar.
Aquí comienza la sección más misteriosa, llena de recuerdos y anécdotas que quizás no conocías del fútbol chileno. El iceberg de Fuera del Radar. En esta oportunidad, Colo Colo retrasó el golpe militar.
En esta oportunidad les traigo un tema bastante diferente, o sea, no es diferente obviamente de fútbol nacional, pero es más por el lado político. ¿Eh? Se los advertí antes de empezar a grabar Y es que nos vamos a remontar a 1973, donde vamos a hablar de Colo-Colo, el equipo que pudo atrasar el golpe militar. Hace casi 48 años se registró uno de los momentos más conflictivos de la historia de nuestro país. Las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet, bombardearon el Palacio de la Moneda y derrocaron al gobierno de Salvador Allende. Historia conocida para los chilenos. Y bueno, sin embargo, este episodio habría sido planificado semanas antes del 11 de septiembre de 1973, pero según algunos especialistas, la ejecución del plan no se llevaba a cabo por una sola razón: el Super Colo-Colo, que brillaba en la Copa Libertadores. Así como lo escuchan, el equipo que dirigía el Zorro Álamos contaba con figuras como el Chamaco Valdés, Guillermo Páez, Leonardo Vélez y Carlos Caselli, entre muchas otras figuras de ese entonces. Y bueno, y esto habría sido clave para la demora del golpe de Estado, que estaba planificado primero en marzo y después se fue corriendo a lo largo de los meses. Uno de los principales defensores de esta teoría es el escritor Luis Urrutia O'Neill, alias Chomsky, que incluso se animó a elaborar un libro que llevaba precisamente el título, Colo-Colo 1973, el equipo que retrasó el golpe. Era lo único que unía a un país desunido. Se lo dijo el propio presidente Allende a los jugadores. Luis Álamos cuenta que antes de los partidos importantes el presidente lo llamaba y le decía: ojalá que ganen para mantener unido al país. Por su parte, Elson Beirut, brasileño que brillaba con los albos en esa época, que decía que era una felicidad para todo el pueblo. Colo-Colo era el pueblo chileno y si Colo-Colo ganaba, la gente se olvidaba una semana de las tensiones políticas, de los conflictos que había. Bajo ese contexto, las victorias del cacique en esa recordada Copa Libertadores de 1973, a la que llegó a disputar la gran final, fueron provocando algunas semanas de mucha alegría entre tanta batahola, tantos problemas, conflictos sociales que habían entre izquierda y derecha. Era un bálsamo entre las peleas y tristezas. Nadie iba a atacar a un pueblo unido. Muchos partidos de Colo-Colo se jugaron en medio de paros, de huelgas, sobre todo de locomoción colectiva. Pero a pesar de todo eso, igual llegaban 80.000 personas al estadio cada partido. Y es que esa campaña de Caselli y compañía incluyó hitos históricos, como la primera victoria de un equipo chileno en Brasil, cuando los colocolinos silenciaron al Maracaná el 6 de abril de ese año al superar a Botafogo por 2-1. Además, Colo-Colo fue el primer representante nacional en alcanzar el duelo por el título, aunque perdió la corona ante Independiente tras 3 partidos y un gol de los trasandinos en tiempo suplementario que debió ser anulado. ¿Se acuerdan de esa polémica? Que fue uno de los robos al fútbol nacional.
Exacto. El rey de robos.
Sí, rey de robos le dicen por
ahí. Avellaneda.
Bueno, aquí hubo empate en Argentina y en Chile, 1-1 en Argentina, 0-0 en Chile, y todo se definió en Uruguay. Montevideo 2-1 ganó Independiente. ¿Pero se pudo haber impedido el golpe? Esta es la explicación. A raíz de los buenos resultados deportivos de Colo-Colo 1973 y de cómo tenía contento a la gran mayoría del país, no resulta tan descabellado pensar que hubiese pasado si levantaba el título. ¿Se pudo haber impedido el golpe? Con tanta alegría, con el país tan unido. ¿Qué opinan? Yo creo que no. Pero sí lo hubiese atrasado un poco.
Yo creo que retrasarlo era lo que más se podía hacer en ese contexto. Pero ya retrasarlo me parece un mérito tremendo.
Es que bueno, fue uno de los momentos más...
queda eliminado de la Copa.
No, iba a decir algo cortito, que un momento tan complicado en la historia del país, no sé si un hito futbolístico hubiera tenido mucha repercusión o iba a atrasar o a suspender algo que fue tan complicado. No sé, no creo. Comparto lo que dijo Esteban. Prosigue, Esteban.
Mira, Chomsky, el escritor de este libro, dice que no había forma de impedir el golpe, pero que la campaña retrasó el golpe, como lo dije. Porque podría haber sido en marzo, cuando denunciaron que habían arreglos en las elecciones parlamentarias y que era muy fácil de comprobar. Cuando Colo Colo queda eliminado de la Copa en junio, ese mismo mes se produce el tancanazo, ¿se acuerdan? Para los que éramos fanáticos de la historia en el colegio.
¿Tanquetazo?
Así que fue una historia, como un ensayo a lo que iba a venir más adelante. Después una especie de veranito San Juan, porque Colo Colo se viste selección y tiene que definir con Perú la clasificación al Mundial de 1974. También, otro evento deportivo que aplazó este momento tan difícil para la historia nacional. Entonces hay mucho que hablar, o sea, una historia que quizás pudo haber cambiado el transcurso del país y que sin duda lo cambió, de pasar de marzo, después a mayo, después junio, bien, septiembre. Complejo, pero eso es lo que provocaba Colo Colo en ese tiempo: alegría en el país, unión entre tantos problemas, entre tantos conflictos políticos y sociales. Un club deportivo que en ese tiempo, bueno, y ahora también el más popular de Chile, logró calmar las aguas por mucho tiempo.
Exacto. No, pero lo que dice Esteban es una historia interesante, ¿eh? Porque igual justo calza con los tiempos de los éxitos del cuadro de Colo-Colo en una situación complicada. Se sabe que los triunfos que ha tenido el cuadro de Colo-Colo en la historia han sido de unión nacional. El 91 lo mismo, cuando el Colo-Colo salió campeón, todo Chile festejó. Es una frase bastante cliché, pero es cierta. Todo Chile festejó. Porque fue un hito histórico para el fútbol chileno salir campeón por primera vez. Pero aquí tal vez era un periodo histórico, porque aquí hay que hacer entre comillas el paréntesis entre lo histórico y lo futbolístico. Era un periodo histórico de mucha polaridad, de mucha diferencia. Estaban las aguas bastante turbias, había un ambiente complicado, según lo que se detalla por historiadores o por conversaciones antiguas. Uno no estaba vivo en ese tiempo, pero es lo que se informa. Entonces, no sé si un campeonato hubiera cambiado el transcurso. Yo siento de que era tal vez algo inevitable que podía haber pasado. Había mucha diferencia de opinión entre las personas en ese entonces acá en Chile. No sé si un campeonato hubiera cambiado mucho el transcurso de la historia. Tal vez puede haber sido por coincidencia de que justo un partido de Colo-Colo pasó antes del tanquetazo, después, o sucesos históricos. Pero yo siento que la historia, porque esa es una de las historias más negras que tiene nuestro país, ese momento, el 11 de septiembre, no creo que se hubiera cambiado por un triunfo de algún equipo futbolístico.
Esa fue la historia para hoy, una historia de mucho tiempo atrás, pero que sin duda marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Agradecemos a quienes estuvieron en este podcast, bastante raro, la verdad, otra vez. Chistoso, tuvo sus tallas, tuvo noticias de último minuto, pero bien.
Tuvo muchos minutos, último minuto, y bueno, también con este cierre, una historia más curiosa y como que se siente casi como un mito urbano del fútbol chileno, pero que como dijo Esteban, hay historiadores que no solo lo cuentan como una leyenda, sino que argumentan a que esto sucedió y que fue Colo-Colo que retrasó el golpe de Estado. De que tuvimos de todo en este capítulo. Fichaje, actualidad y un poquito, no solo de historia futbolística, sino que de historia.
Historia del país. Un país que...
Del país.
Hemos muy bien recordar. Juntos. Muy bien recordar.
Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.
Exactamente. Volver atrás para seguir avanzando.
Gracias, chicos, por estar ahí. Alen, últimas palabras.
Como siempre digo, muchas gracias si llegaron a escuchar el podcast hasta este minuto. Pueden seguirnos en nuestro Instagram Radar Austral CL, en nuestro Facebook Radar Austral CL, en nuestro Twitter Radar Austral CL y también, como no, en www.radaraustral.cl, donde tendrán la mayor y la mejor información sobre el deporte sureño. Así es, sureño. Y no solo hablamos de fútbol, atletismo, jiu-jitsu, rugby, básquetbol, de todo lo podrán encontrar en radaraustral.cl con una cobertura detallada y al instante.
Un saludo, Esteban. Un saludo, Alen. Este fue el capítulo 4 de Fuera del Radar. Por aquí, por Radar Austral. Nos vemos.
Radar Austral, la pasión por el deporte del sur.